Time is precious, and so are our pets. So time with our pets is extra precious. That's why we started Dutch. Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. With Dutch, you'll get more time with your pets and year-round peace of mind when it comes to their vet care.
Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este episodio 46 charlaremos con un brasileño que se crió en Argentina y se formó rugbísticamente en Cuba, pero aceptó el llamado de su país para sumarse al seleccionado y hoy disfruta del nivel siempre ascendente de los Tupis. En 15 conoceremos a Jean Rossetti.
¡Adentro!
En Personal Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión, con vos a donde quieras llegar.
Hola Jean, gracias por recibirnos. Me imagino que habrá sido una noche larga después del partido con Barbarians.
Sí, fue un tercer tiempo largo, pero estuvo bueno, estuvo divertido.
Bien, el partido también estuvo divertido. Si bien no lo pudimos ver entero acá en Argentina, pudimos ver fragmentos que iban subiendo a redes sociales y fue un primer tiempo bastante parejo. Ya en el segundo sí, quizás por una cuestión de calidad individual o de categoría de los jugadores, ahí se estiró un poquito la diferencia.
Sí, arrancamos bien metidos, con disciplina, bastante disciplina táctica, el equipo estuvo bien, pero después empezamos a tener errores chiquitos y es un equipo con jugadores muy buenos que lo pudieron aprovechar todos los errores que tuvimos.
Bien, contame cómo fue jugar contra Barbarians, que es algo que no se juega todos los días, mucho menos Brasil. ¿Cómo fue entrar a la cancha y ver esos jugadores que tenías enfrente?
Para nosotros es tremendo jugar contra jugadores que nunca pensamos que íbamos a jugar. No sé, en mi caso Rory Best, el tipo es un ejemplo de jugador para todos los hookers. El tipo tiene una experiencia tremenda, capitán en Irlanda, mundiales, y jugar contra nosotros nos ayuda a ver dónde estamos parados y a qué tenemos que mejorar y en qué estamos bien.
Bien, ¿cómo fue ese? ¿Lo enfrentaste en algún scrum? Sí, compartieron cancha ayer.
Sí.
¿Lo enfrentaste en algún scrum? A él, a Tawarira, contame cómo fue un poco eso.
A él y a Tawarira, los dos también, cuando yo entré 10 minutos antes que él. Él entró de suplente también. Así que nada, jugué todo el partido con él. Estuvo bastante bueno.
¿Cómo fue ese cara a cara? Contámelo.
No, está bueno, la verdad que en la cancha ni le di bola, o sea, no le di bola, no, no mucho no me fijé, pero cuando salí a la cancha decía, boludo, acabo de jugar contra este pibe y no lo puedo creer. Y nada, normal, es un hooker normal, no sé, no me pareció tanta la diferencia con otros hookers de Argentina, por ejemplo.
Bueno, lo que pasa es que vos estás dulce porque, viste, el scrum de Brasil ya ganó bastante prestigio. Después de cada partido de Brasil, sabés que hay 3 o 4 scrum que se viralizan rápido porque andan bien en el scrum.
Sí, tenemos unos gordos, unos buenos pilares. Un buen pack, por suerte.
Igual, con eso solo no alcanza. ¿Qué tienen además? O sea, entrenan bastante bien, me imagino, la formación. Algo más hay, porque con gente grande no alcanza.
No, sí, entrenamos, acá tenemos un entrenamiento como el Pladar de Argentina, se entrena todos los días. Todos los días hacemos individuales de cada posición, por ejemplo, yo hago line scrum, los pilares en scrum y es entrenamiento guiado por los entrenadores, Rodolfo Ambrosio y por suerte digo resultados a veces.
¿Qué te surge cuando ves eso de que en todo el mundo están dando vuelta los videos del scrum de Brasil contra y está el scrum de ustedes llevando con rueditas a otro?
Es un orgullo tremendo, realmente es un orgullo tremendo. Ves que lo que haces todos los días da resultado.
Bien, contame, ¿en dónde está ahora el rugby de Brasil? Ya tuve la suerte de verlos bastante en los inicios de esta nueva etapa y en ese momento estaban parejos con Chile, con Paraguay y ya en los últimos años se despegaron bastante de ellos y ya están más para pelearle quizás a un Uruguay. Contame, ¿en dónde están parados?
Sí, hoy estamos 24 en el ranking, pero nuestro objetivo es clasificar al Mundial del 2023. Y nada, estamos parados ahí. Supuestamente, sabés cómo es un partido de rugby, ¿no? Que se juega, no hay antecedentes, pero supuestamente estamos mejor que Chile y Paraguay. Y con Uruguay estamos ahí, queremos pasar a Uruguay. Es el objetivo para poder ganar el puesto ahí en el Mundial.
Bien, y me contabas que hay dos centros de entrenamiento, si no recuerdo mal, es uno en San Pablo y uno al sur. Contame cómo es que se organizan. Bueno, obviamente entrenan por separado y se juntan cuando hay selección o cuando en eventos puntuales. Contame cómo es un poco el rugby de Brasil.
Hay dos, claro, como dijiste, hay dos centros de entrenamiento, uno en San José de los Campos y otro acá en San Pablo. Se entrena todos los días, lunes a viernes. Cuando no hay mucha competencia internacional, hacemos partidos entre las dos academias, se le dice acá, entre los dos centros de entrenamiento. Hacemos dos equipos y jugamos entre nosotros, a ganar un poco de ritmo.
Bien, ¿y el torneo brasilero cómo es? ¿Vos no estás jugando el torneo, o sí?
Yo jugué esta temporada, son dos meses de torneo.
Ah, ok, el torneo es corto. Bien, ¿y cómo es ese torneo? Es corto, pero hay buen nivel comparado con Argentina o con la Urba.
El nivel no es muy bueno, es comparado con una Pre-B de Argentina.
Ah, ok, es flojo, pero después juntan a los mejores y arman un algo más fuerte.
Claro, es flojo, pero la mayoría de los partidos son Pre-B, pero hay dos equipos, tres, que son Pre-A intermedia.
Ok, y los mejorcitos de eso forman un equipo que es respetable, digamos.
Sí.
Bien, contame un poco tu historia. Vos naciste en Brasil, pero te viniste de chico a Argentina.
Sí, mi mamá es brasilera, mi papá es argentino, yo nací en Brasil, mi hermana nació en Brasil y después nos fuimos para Argentina. Ahí me crié en Cuba, crecí en Cuba y cuando tenía 22 años me llamaron para acá.
Bien, ¿y cómo fue el llamado ese? ¿Que se enteraron que había un brasilero jugando y cómo se enteraron?
Cuando con Cuba salimos campeón del Nacional de Clubes, mi tío tenía un novio que era entrenador de un equipo acá y me recomendó y nada. Y ahí empezó.
Bien.
Me llamaron por una prueba, quedé y allí arrancó. Jugué el primer partido contra Alemania y después ahí quedé.
Bien, eso fue en 2015. ¿Y vos, ese fue el mismo año que vos subiste al plantel superior de Cuba?
Sí, subí en el 2014 al plantel superior. En el 2014 salimos campeones nacional y ahí en el 2015 me vine para acá.
Bien, ha gustado todo muy rápido. O sea,
sí, muy rápido.
Un año antes estaba jugando en la menor y 19 y pasaste a estar jugando en seleccionado a viajando por el mundo.
Sí.
Bien, ¿y qué recuerdos tenés de Cuba?
Lo mejor, es el mejor club que existe para mí.
Y además viviste en la época de oro, viviste.
Sí, igual, el club es la gente, es el lugar, todo. Más allá de la época que pase, siempre es Cuba, está bueno igual.
Bien, ¿qué cosas extrañas del rugby argentino?
Del rugby argentino, no, mis amigos, después de los jueves, después de entrenar los jueves y los terceros tiempos del rugby es...
Bien, cosa que allá todavía no están así.
Y no están así. Los terceros tiempos son más flojos y la cultura esa de quedarse el jueves a comer no...
Bien, todavía está naciendo, digamos eso.
Sí, está empezando, pero no es lo mismo
que
allá.
Me decías que apuntan a llegar al Mundial. Mundial con 20 equipos es más complicado, se llega a agrandar como hay algunos rumores a 24 y ahí ya es más, muchísimo más real. Igual con un Mundial de 20 equipos, ¿se tienen fe? Es difícil.
Sí, creo que el 100% de los jugadores que estamos acá estamos apostando a entrar al Mundial, sea con 20 o sea con 24 equipos. No nos tiene que cambiar eso, tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer, entrenar, jugar bien y intentar sacarle el lugar al que está arriba nuestro. Creo que es Uruguay y Canadá, que es lo más cerca para poder entrar al Mundial.
Bien, y que, bueno, a Canadá y a Estados Unidos ya les han ganado. Y también incluso Argentina, que era una Argentina 15, pero que era un muy buen equipo. Contame un poco de esos golpes que fueron bastante fuertes.
Sí, yo cuando vine acá el primer de América que jugamos, le ganamos a Estados Unidos, yo realmente te voy a creer porque no podía creer, pero después me di cuenta que es un equipo, que tenemos un equipazo, pasa que somos medio complicados de cabeza, ¿no? Nos vamos muy inconstantes en el juego, entonces nada, tuvimos la suerte de que salga todo bien contra Argentina y a eso le salieron bastante cosas mal, entonces ese partido se nos dio, yo qué sé.
Sí, se dio todo. Argentina jugó muy mal, ustedes jugaron muy bien y salieron campeones del sudamericano. Cosa increíble hasta, Bueno, hasta que pasó, era, le decías a alguien en Brasil, sale campeón sudamericano de rugby, y te dicen, nada, es imposible.
No, y hace 4 años, cuando yo llegué acá, estábamos... Yo, mi segundo partido acá fue contra Colombia, para subir al sudamericano A, estábamos en sudamericano A. Y 2-3 años después, salimos campeón de sudamericano A. Fue increíble, la evolución de acá fue tremenda.
Sí, todo el mundo, los que están metidos, te dicen Brasil no tiene techo y que crece muy rápido. Vamos a ir un poquito a tu pasado, y es una característica de nuestro podcast que la gente te conoce, te describo un poco.
Sí.
Fuimos a Cuba y lo buscamos a Joaquín Alemán, que me dijeron que te conoce un poco.
Sí, verdad, Alemán, sí.
Si bien no soy de la misma camada de Ian, tenemos alguna diferencia. Me tocó entrenar con él. Me tocó jugar con él en primera y me tocó ser entrenador de él en juveniles. ¿Qué puedo decir de Ian? Ian tiene una particularidad espectacular, es que como ser humano trae un montón al grupo. Es una persona que siempre tiene buen humor, que siempre está alegre, que siempre tiene buena predisposición y viene con un chiste siempre amigable, no es ofensivo. Es un tipo muy divertido, es un tipo muy gracioso y que siempre tiene ganas de saber de vos y conocerte un poco más. Y a su vez es una de las personas quizás que más entrena. Es un tipo muy serio a la hora de entrenar, que entrena muy fuerte y muy agresivo. Una característica de Ian es esa. Una anécdota de Ian, en el 2014, cuando él sube a plantel, en el Nacional, el torneo nacional de clubes, salimos campeones y quedaba un partido de clasificación que ya estábamos adentro, pero quedaba colgado con Uni de Tucumán. Y me acuerdo que jugaban pibes fuertísimos en Uni, así que vinieron un poquito enojados, que se habían quedado afuera, y nos maltrataron un poco. Nada fuera de serie, pero los chicos lo sufrieron. En el tercer tiempo ya nos teníamos que ir porque los vuelos estaban medio justos, entonces los más grandes hicimos que los más jóvenes tomen un poquito, y nada, Ian se descontroló un poco, y recuerdo un aeropuerto muy divertido donde la verdad que hacía muchas jodas y que el avión no salía porque Ian estaba metido en la cabina del piloto jugando con uno o dos más de la 93, no sé si estaba CC Pertgay ahí, jugando que eran el piloto y copiloto. Nada, cosas de borrachos. Un abrazo grande para Ian y nada más que decirle que lo quiero mucho y que el barrio Los Tilos y Cuba y Villa de Mayo lo extraña mucho.
Muy bien, te amotinaste en la cabina y no quería salir.
Sí, la verdad que fue un viaje muy divertido, diferente.
Bien, pará, bueno, y en la cancha estuvo áspero.
Sí, estuvo bueno. Yo qué sé, a mí me gustan esos partidos. Estuvo muy divertido.
Pará, y como te dije antes, lo del Scrum de Brasil, y si nos empezamos a remontar un poco, vos jugabas en Cuba, que tiene un Scrum asperísimo, o sea, martes y jueves, de todos los martes y jueves de tu vida, lo disfrutabas o sufrías, y después los sábados, Belgrano, el SIC o varios más, Scrum muy duros, o sea, trasladaste toda esa experiencia al rugby brasilero.
Sí, igual yo arranqué a jugar de hooker acá. Yo cuando subí al hotel, a primera, jugaba de ala en Cuba.
Ah, mirá vos, pensé que jugabas de hooker.
No, jugaba de ala. Nada, después me fueron pasando porque me quedé con la altura.
Hooker. Muy bien, entonces se llevaron un ala de acá de que jugaba en Argentina y te vieron y dijeron, lo pasamos de hooker.
Me transformaron en hooker.
A pesar que los primeras líneas brasileños son enormes.
Sí, eso me ayuda bastante.
Formás más bajo, ahí les ganas a todos.
Claro, sí.
Muy bien, pará, y no te podían sacar de la cabina del avión. Muy bien, muy divertido.
No, sí, fue... Fue más larga la historia, estuvo bastante cuidada, pero...
pero no pasó a mayores.
Pero no, fue todo muy lindo, la verdad que no fue nada raro, pero fue lindo, éramos varios, no éramos solo dos.
Muy bien, hay otro que te conoce, otro que también juega acá en Argentina y se fue a Brasil y que hoy está cumpliendo años, así que le mandamos un saludo. Nos dejó un mensaje de Kaique Segura.
Sí, gordo, divino.
Primera línea, ex Cook, sí. Y se fue a jugar allá, una historia bastante parecida a la tuya. Esto dijo.
Y es de esos pibes que no sabe lo que va a hacer en cualquier momento. Es un flaco que está todo el tiempo animado, que da para ver cuando él está con bajones o cuando algo lo está incomodando. Pero mismo así, siempre fue un flaco de gran corazón, un poco impaciente y ansioso para las cosas. Y creo que eso que lo... Lo más engrasado de él. No sé si tengo muchas anécdotas de él. Sé que son tantas que... Pero bueno, voy a acordarme de una. Me acuerdo que una vez él hizo arroz acá en casa. Ahí una persona normal pondría el arroz adentro de la heladera, de la heladera. Y en vez de ponerlo adentro de la heladera, lo puso en el armario y hacía unos 40 grados de calor. Un día va a abrir el armario y tenía el... Hacía como una semana que estaba el arroz ahí. Y nada, estaba todo podrido. Desastre. Básicamente es eso. Ian es así, medio perdido con las cosas a veces. Pero es una persona que siempre que está concentrado en un objetivo, él cumple todo. Y él hace lo mismo jugando al rugby. Yo creo que jugando al rugby es la mejor versión de Ian. Él está zen, está con él mismo.
Pará, hiciste el arroz y lo guardaste en la alacena.
Lo guardé en un tupper. Es un gordo de mierda, me mató.
Bueno, a cualquiera le puede pasar.
Lo guardé en un tupper, nos fuimos de viaje y cuando volví estaba todo podrido.
No, qué asco, por Dios. Bueno, menos mal que no lo comieron. Nos dejó otro mensaje, no sé si querés que le dé play, pues está peligroso hoy, Kaique.
Una vez fuimos para Portugal, estábamos volviendo para San Pablo. Ahí yo y Ian nos quedamos durmiendo ahí en el... Tipo, cuando hacemos la conexión nos quedamos durmiendo. Y nosotros, boludo, nos fuimos a hacer el check-in de nuevo. Entonces, ¿qué hicimos? Salimos. Solamente que cuando salimos, ya está, ya había cerrado el check-in, ya no... Y no sabíamos qué hacer. Ahí él me llamó. Yo estaba llorando en el audio diciendo: Ian, perdí el vuelo, ¿qué hago? ¡Ayúdame! Ahí Ian vino a me socorrer. Salió también. Hice un quilombo ahí en el aeropuerto para que nos liberen el check-in. Nos consiguieron liberar. Y llegamos tipo faltando 3 minutos para liberar el vuelo. Pero fue esa anécdota fue tremenda. Ah, fue muy buena.
Se quedaban en Portugal nomás.
No, no sabes lo que fue esa vez. Pobre gordo, nos habíamos quedado dormidos en la sala de espera ahí del avión, del aeropuerto, y el gordo me llama llorando. Ian, por favor, ayúdame. No sé qué hacer, no tengo plata. Ya habíamos viajado una semana en Europa, teníamos que volver, no teníamos un mango, ya estábamos regalados. No teníamos cómo comprar otro pasaje. Y ahí yo dije, bueno, gordo, tranquilo, vamos. Salgamos corriendo y hagamos todo corriendo. Y el aeropuerto de Lisboa era gigante, no sé qué pasó. No, corrimos, pero de verdad, te juro, habríamos corrido 1 kilómetro fácil. Y todo corriendo y por suerte llegamos, pero el gordo me quería matar. Cuando llegamos a la fila del avión, estábamos chivando los dos, casi vomitando perdí todas las cosas que tenía. Perdí una mochila, regalos de mi padrino. Pero bueno.
Está bien.
Ese audio vale oro, el del gordo ese llorando es buenísimo.
Que se lo guardaste y lo sacás cada vez que lo tenés que...
Sí, exactamente, lo tengo guardadito ahí.
Excelente. Bueno, hay otro de tus compañeros en Brasil también que jugó acá en Argentina, en San Luis, Estefano Giantorno, que también nos dejó un mensaje y me parece que también considera que sos un poco despistado.
Ah, tengo una de Ian, de que cuando hace un tiempo ya que vivíamos juntos acá en Brasil y él se había ido para Argentina de vacaciones. Ahí llegó en casa a la noche en taxi. Ahí él bajó, le dimos la bienvenida en casa y después de 5 minutos le dijimos: Che, Ian, ¿y tu valija? ¿Dónde está? Y ahí él puso una cara de serio y dijo: No, mi valija. La había dejado en el taxi, así que nada, tuvimos que salir en auto a buscar el taxi por ahí por la ciudad. Y bueno, después de una hora encontramos el taxi y la valija. Pero bueno, esa fue muy, muy graciosa de Ancho.
Fue en San Pablo eso, es imposible encontrar el mismo taxi que te tomaste en San Pablo, es imposible.
En San José dos Campos y me lo había tomado en la terminal de ómnibus y fuimos a la terminal a buscarlo. Y apareció, por suerte, el tipo estaba ahí.
Ah, increíble, bueno, una suerte bárbara.
No, aparte tenía todo. O sea, íbamos a jugar ese fin de semana y tenía los botines, tenía todo.
No, tremendo. Pará, ustedes son los tres argentinos que están en el seleccionado. Contame un poco, ¿hay pica futbolera con los brasileros o no tanto?
Nada, ya somos tres brasileros. Ya somos argentinos, pero somos tres brasileros. Y aparte, hay muy poco futbolero en el equipo. No hay mucho, no hay mucha pica por ese lado.
Mira vos, ¿y qué cosas de Argentina trasladaron al equipo? ¿Se toma mate? ¿Hay jodas pesadas? ¿Jodas de gira?
Jodas de gira sí, pero mate no.
Si te tengo que decir que me marques un par de los jugadores brasileros a seguir, que son buenos y que van a dar que hablar. ¿Quiénes me puedes decir?
¿Que tengan futuro o sí, que tengan presente?
Bueno, uno y uno, si quieres decirme.
Futuro, el mediocampista nuevo, Felipe Acuña.
¿Cómo es? ¿Picante?
Sí, muy bueno, es muy parecido. ¿Viste que Lucas Duque, tanque?
Sí, se retiró ayer.
Se retiró ayer y es muy parecido a él.
Bien, fuerte, pícaro.
Sí, es igual, para mí es igual. Y con presente, Nelson. Murilo Rebolo, el 3.
Sí, es bueno.
Ayer arrancó de jugar. No, es el mejor primera línea que conozco. Puede jugar de uno, de dos y de tres y anda bien en las tres posiciones. Y en el sueldo es un animal.
Mira vos, ¿cómo están para la Liga Sudamericana esta que arranca el año que viene?
No sé.
¿Se sabe algo o está todavía medio organizándose?
Todavía está todo en veremos, nadie sabe nada. Por lo menos nosotros todavía no tenemos ninguna información confirmada.
Bueno, igual todavía quedan un par de meses para el hipotético inicio, así que...
Sí.
Pero eso puede estar bueno. Más competencia, a ustedes les sirve. Es más, calculo que es lo que más necesitan hoy por hoy, jugar.
Sí, para serte sincero, es lo que necesitamos. Si no se hace la franquicia, la mayoría de los jugadores nos tenemos que pedir para intentar mejorar y llegar a cumplir el objetivo de ir al Mundial.
Bueno, vas a ser sometido a un test muy rápido, muy cortito. Son las 15 de 15. La una es, ¿cómo eras como alumno?
¿Como alumno?
Sí, en el colegio.
En el colegio era un desastre.
Sí. ¿Dónde, a qué colegio fuiste?
Fui a varios colegios. A la Argentina Modelo,
sí.
A la Werder. A la Argentina Modelo y a la Werder.
Para la Argentina Modelo es muy exigente. El otro no lo conozco.
Sí, la Werder es uno de Bellavista. También es exigente. Pero no es igual todavía.
Sí, sí, no era por una cuestión de exigencia del colegio.
Sí, era cuestión mía el tema.
Muy bien, la dos. ¿Mejores vacaciones que hiciste?
O
el lugar más lindo para vacacionar que hayas conocido y que es una locura.
¿Lugar más lindo o las mejores vacaciones?
Uno y uno.
El lugar más lindo, México, en Cancún. Y las mejores vacaciones, en esa semana me fui a Europa con Kaique y Estefa.
Ah, se quedaron los tres después de un partido de Brasil. Muy bueno.
Claro, nos quedamos después de la gira ahí, nos quedamos unos 10 días.
Tres. ¿Cuál es el fichín preferido tuyo, el que la rompías toda? Videojuego. Ya sea fichín o play o lo que sea.
Soy muy malo en el FIFA.
Sos
pero
muy malo.
Me gusta mucho.
Ah. No sos de la época de los fichines. Ya, bueno, el pase ya naciste vos con consola. Ya
no.
Capaz que no. La 4. ¿A qué famoso te pareces o te joden que te pareces?
No, ninguno.
Te reíste. Me parece que alguien te dice, pero bueno, te lo voy a dejar pasar.
No.
La 5. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Soy muy malo. Realmente soy pésimo para los quehaceres hogareños.
¿En ninguno?
Me joden todos.
¿No te das maña en ninguno en agarrar la escoba?
No, mi mamá me malcrió mucho. Acá en mi casa ya rompí 3 escobas, no sé barrer.
La escoba no se rompe. Bueno, no importa. La 6. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
En básquet. No, mentira, ¿no? Mentira. Nada.
En alguno. Cuba tiene muchos deportes, ¿no? ¿Nunca te diste maña
sí,
en ningún otro?
Sí, no sé. Sabés que no sé.
Bueno, la 7. Corte preferido en el asado.
¿Cómo se llama? No. Molleja.
La molleja, muy bueno. La 8. Grupo musical preferido.
No, ni idea. Armandinho me gusta mucho.
Ah, muy bien. Ya estás con música brasileña a pleno. Bien. La 9. Hincha de
Boca.
Bien. ¿Y en Brasil? ¿Simpatizás por alguno?
Gusto de Corinthians.
Bien. La 10. Dibujo animado favorito de tu infancia.
Dragon Ball.
Bien. La 11. Golosina preferida.
Alfajor. El alfajor triple de chocolate. ¿Cómo se llama? Jorgelín. No.
Jorgelín es uno. Es una marca. Jorgelín, muy bueno era. Muy bueno. Buen tamaño.
El de chocolate blanco.
Sí, que era el paquete blanco. Muy bueno. Sí, a mí también me gustaba bastante. ¿Allá se consigue algo parecido o está complicado?
No, no se consigue.
No, muy bien.
No, pero hay brigadeiro, así que está...
Ah, bien, que son más tipo trufas. Bueno, ¿qué es exactamente el brigadeiro?
Leche condensada con dulce de leche. Es tipo una trufa, no sé.
Sí, eso es un tipo trufa. Bien.
Sí.
Bueno, sí, tiene gusto a alfajor, sí.
Sí.
La 12, ¿mate o café?
Café.
Bien. La 13.
Soy brasileño.
Sí. Igual en el sur de Brasil se toma bastante mate, cosa que a mí me sorprendió cuando
mucho,
fui.
Sí.
Pero bueno, vos no vivís en el sur, vos estás
pues
en San Pablo,
San
¿no?
Pablo,
claro.
Sí.
Bien, la 13. ¿Gusto de helado preferido?
Chocolate granizado.
Muy bien. ¿Y gusto de helado prohibido?
Crema del cielo.
A mi hijo le gusta, pero ¿sabés que la crema del cielo es igual a la crema común, solo que le ponen un colorante?
Sí, pero no sé, no sé, me da cosa.
La 14. ¿Quién era tu ídolo en la infancia, adolescencia? Si tenías algún póster en tu dormitorio.
Tenía un póster de Felipe Contempomi cuando era chico.
Muy bueno.
Pero ídolos así no sé.
Bueno. Y la última, la 15. ¿Tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo? Te dijeron que sos bastante ansioso, así que alguno tenés que tener. Algo que haces sin darte cuenta.
No, soy ansioso con todo, pero no, TOC no tengo, creo.
Bueno, por suerte. No. Ya alguno te va a surgir en algún momento.
Pero no.
Bueno, y ya para cerrar. Contame objetivos a corto, a mediano, largo plazo que tenés con el rugby. ¿En dónde te ves?
¿En dónde me veo? En corto plazo, no tengo idea. Mediano plazo, en la clasificación al Mundial, jugando para Brasil. Y a largo plazo, en el Mundial.
Bien. ¿Te ves jugando en algún club de Europa? ¿Soñás con algo o vas medio paso a paso? Se te está dando todo muy rápido.
Y mi objetivo principal es jugar un mundial con Brasil. Después de jugar ahí, hago cualquier cosa con el rugby. O sea, mi objetivo, mi único objetivo hoy es ese. Si para llegar a eso tengo que irme a jugar afuera, me voy. Pero no es un fin.
¿Y te ves en Francia 2023? ¿Te ves entrando a la cancha en el partido inaugural?
Sería espectacular. Es un sueño. Realmente es un sueño.
Muchas gracias por esta nota, Jan.
Muchas gracias a vos, Pato. De verdad.
Suerte, Jan, y nos vemos en Francia 2023. Espero que les haya gustado la entrevista. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @15podcast, 15 con números romanos, en Instagram, Twitter y Facebook. Y también pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify y Apple Podcast para escuchar este programa y todos los anteriores. Y también en YouTube, donde estamos haciendo informes que seguramente les van a encantar. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.